una visita de la ministra de Minas y Energía a Diana Calderón, directora del servicio informativo de Caracol. La hemos invitado unos minuticos para preguntarle cosas muy puntuales. Señora ministra María Fernanda Suárez, bienvenida primero que todo.
Bueno, Darío y toda la mesa, muchas gracias. Muy contento de estar un ratico aquí con ustedes.
¿Qué está pasando y qué va a hacer el gobierno para enfrentar la escasez de gasolina en Cúcuta y La Guajira y las protestas sociales de centenares de pimpineros que se han quedado sin trabajo?
Pues varios temas. En primer lugar, toda la preocupación. Efectivamente, esta situación de Venezuela ha hecho crítica a la situación de combustibles en la frontera. Crítica sobre todo en que el gobierno tiene establecidos unos cupos. En esos cupos lo que hacemos es que se vende la gasolina más o menos 2.000, 2.500 pesos por debajo del precio nacional. Y lo que se ha agotado es la cantidad de combustibles a esos cupos. Sí hay abastecimiento, pero a precio nacional. Lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos estado trabajando, monitoreando la situación, y se expidió una resolución para aumentar los cupos en Guajira, Norte de Santander y Arauca.
¿A cuánto, ministra? ¿Cuánto están recibiendo y a cuánto los van a aumentar?
La Guajira, tradicionalmente cada mes, tiene un cupo de 1.700.000 galones. Hoy en día se han consumido 2.100.000. Y los hemos aumentado el cupo a 2.400.000 galones. Adicional a eso, estoy enviando una persona del Ministerio de Minas y Energía para que vaya a La Guajira y para que vaya a Cúcuta para que monitoree y entienda cómo es la situación, porque también algunas veces utilizan estas situaciones para especulación. Entonces es importante ver de primera mano cuál es la situación.
Eso en cuanto a La Guajira.
En cuanto a Norte de Santander, todos los meses Norte de Santander tiene un cupo de 10 millones y medio galones.
Ellos están pidiendo que se les aumente a 12 y medio.
Se aumentó a 11 millones 156 mil y el consumo a hoy es 8.8 millones de galones. Entonces, lo que vemos en la estadística es que el cupo que hemos dispuesto es un cupo suficiente, pero por eso también queremos verificar en sitio cómo está la situación.
Señora ministra, pero claramente aquí hay un tema relacionado con contrabando, ¿no? Al fin y al cabo, en Venezuela está siendo cada vez más difícil obtener gasolina. Esa situación nos golpea porque seguramente la gasolina que está destinada a esos cupos se la están llevando para Venezuela. Es decir, usted puede aumentar a 12 millones el cupo
y
en Cúcuta y la van a terminar pasando. ¿Qué hacer frente a eso?
Pues acá la Polfa tiene un rol muy importante. Típicamente el contrabando era del otro lado, era que se traía combustibles desde Venezuela. Esto en parte lo que nos muestra es todo lo que hemos visto en el tema venezolano, y es que la producción de petróleo se cayó, se están cayendo las producciones también en las refinerías, y ahí tenemos que tener un control de las autoridades aduaneras, al tiempo que aseguramos que podemos ayudarle a la gente de la frontera, que entendemos la situación tan complicada que está habiendo. Entonces, por eso hay que distinguir, uno, entre el precio subsidiado, porque 2.000 a 2.500 pesos por galón es un monto muy importante. Para tener una idea, mientras todos los colombianos pagan la gasolina a entre 9.000 y 9.500 pesos, pues en la frontera se está pagando a 7.000.
Ahorita nos cuenta sobre esa teoría de los cálculos, pero antes, terminando lo de los cupos, está también lo que pasa en Nariño con el Ecuador. Ellos también constantemente pues se quejan, tienen un cupo muy pequeño y se quedan sin gasolina, terminan el mes y ya no tienen.
Bueno, en Nariño la situación es diferente. En Nariño los cupos han sido suficientes. ¿Qué pasa también? Que nosotros tenemos que estar monitoreando la frontera, porque si aumentamos mucho el cupo pasa lo que estaba diciendo Erika, y es que se nos empiezan a desviar no solamente a otros países, sino que empiezan a utilizar ese combustible para llevarlo a otros departamentos
que no son zonas, claro,
que no son zonas de frontera. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que asegurar es que se le da un apoyo a los combustibles de frontera, pero que eso no se vuelva un mecanismo para que se lleve al Valle del Cauca o que se lleve a otros sitios en donde no tienen esa condición de zona de frontera. Y ahí también hay un tema de comportamiento que es muy grave. Muchas veces la gente que realmente necesita el apoyo se queda sin el apoyo del subsidio porque hay otros que abusan y se llevan el combustible a otros departamentos.
Bueno, nos iba a hablar sobre ese cálculo que se hizo, hicieron unos estudiantes, donde la conclusión es que nos están cobrando mucho más, o sea, que el cálculo que se está haciendo para el precio de la gasolina está mal hecho.
No, fue una sentencia y estamos pagando... a partir de una tesis de dos estudiantes.
Exactamente.
De AFIT, pero una tesis que acogió y se dictó sentencia en favor de esa...
La Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, que le dio 2 años al Congreso para que reglamente la nueva norma para aumentar...
La sobretasa.
La sobretasa.
Así es. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y es que, no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2017, al principio del año, hubo un gran debate entre el Ministerio de Minas y Energía en ese momento y los alcaldes del país, porque después de la reforma tributaria se había hecho un cambio en el cálculo de la sobretasa, después se llegó a un arreglo, pero al final hubo una demanda basada en ese estudio, diciendo que el Ministerio de Minas y Energía no podía tener discrecionalidad para fijar la base para la sobretasa. Entonces, lo que se está obligando es que vía legislativo se determine con exactitud cuál es la base para cobrar esa sobretasa. Y eso será algo que se tramitará en el Congreso en las próximas legislaturas.
Pero, ¿sabía una cosa? Cuando le preguntamos a Hernando Herrera, que es nuestro jurista de cabecera de esta mesa, ¿qué pasaría si el Congreso, como ha pasado en tantos temas, pues en ese lapso que fija la Corte Constitucional no procede o no logra que le aprueben esa nueva manera, esa nueva regla? Y automáticamente, Hernando, dijeron, en eso hay sentencia de la Corte. Se cae, no pueden cobrar sobretasa.
¿Qué sería?
Tienen que ser conscientes en el gobierno de que tienen que mover.
Claro, toda la razón, porque sería muy complicado para los municipios. Bogotá, Medellín, Cali, los ingresos que reciben por la sobretasa a la gasolina son muy significativos y por eso es algo que vamos a trabajar con las OCapitales para poder determinar esa fórmula que establezca con claridad cuál es la base para la sobretasa.
Ministra, ¿es consciente el gobierno adicionalmente de la lluvia de demandas? Yo sé que ya se están preparando algunas de ciudadanos, así que bien me devuelven la plata que me han venido cobrando de manera indebida. Eso va a valer un hueco en el presupuesto.
No, porque no ha sido... A ver, aquí cuál es el debate, que es un tema que es muy distinto, y es que no ha habido ningún cobro indebido. Lo que pasa es que cuando el legislador determinó que las ciudades podrían cobrar una sobretasa, no fue específico en cómo se calculaba la base. Esa base se calculó por una resolución del Ministerio de Minas y durante un tiempo, durante todo el tiempo se ha hecho así. La demanda que dice que no puede haber ningún tipo de discrecionalidad del Ministerio de Minas y que puede ser la misma fórmula, pero tiene que quedar al nivel de la ley. Entonces no ha habido ningún cálculo inapropiado a los ciudadanos. Lo que hay es una discusión, es si se puede quedar el gobierno nacional con una fórmula discrecional que en cualquier momento le cambia el ingreso a los municipios. Y la discusión está ahí, es decir, la sobretasa tiene que ser absolutamente clara para los municipios sobre qué base gravable se cambia, se calcula, y no puede haber discrecionalidad del Ministerio de Minas en la base gravable. Y eso es una jurisprudencia que ha habido en términos generales en todos los temas tributarios, y es que el impuesto tiene que ser absolutamente claro desde la ley. Entonces es como un vacío que quedó, pero el cobro ha sido adecuado a los ciudadanos.
Bueno, eso piensan ustedes. Una inquietud final, ¿cuándo se toma finalmente una decisión en materia de fracking o de explotación con procedimiento no tradicional?
Bueno, en ese tema, dos cosas que son muy importantes tener en cuenta. Lo primero es que sobre la regulación actual para hacer explotación de yacimientos no convencionales, hay una medida cautelar del Consejo de Estado y hay que esperar a que el Consejo de Estado resuelva el recurso de súplica que se presentó para continuar con el proceso, pero para levantar la medida cautelar, y eso es fundamental. Lo segundo es que la recomendación de los expertos, en donde hay expertos del sector ambiental muy importantes como Juan Pablo Ruiz, como Gonzalo Andrade, como Leonardo Donado, como Manuel Ramiro Muñoz en el tema de comunidades, han recomendado proyectos pilotos integrales antes de iniciar la fase de exploración y explotación comercial. Algo que sucedió hace un par de semanas, que creo que es importante para todos los colombianos, es que este debate se dio en el Foro Nacional Ambiental. Personas como Manuel Rodríguez han validado y han entendido la recomendación de los expertos de hacer una fase de pilotos. ¿Qué es importante? Que esa fase de pilotos lo que le va a permitir a Colombia es pasar por la fase de la ciencia, por la fase de la investigación. Esa es la invitación que hay desde los expertos.
Pero Ecopetrol ayer, no sé si fue en Cartagena o en Bucaramanga, sostuvo que ya sus ingenieros y geólogos y demás tan listos para iniciar el montaje de un proyecto piloto?
Las compañías en términos generales también han dicho que están dispuestas a someterse a la fase resuelva. Piloto. Exactamente, pero necesitamos esperar a que el Consejo de Estado resuelva.
A ver, se demorará hasta 5 años, 7 años.
Estamos en manos de las autoridades judiciales y somos muy respetuosos de esas decisiones.
Doctora María Fernanda Suárez, muy amable, muchas gracias, 920 en Caracol.
Muchas gracias a todos.